Rosario Radio.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados, U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Saludo a todos los oyentes que se conectan en una nueva ocasión con Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario por U Rosario Radio. Mi nombre es Laura Ballesteros y les doy la bienvenida a este programa con la canción I Like Me Better del cantante y compositor estadounidense Lauv, sencillo que se lanzó a principios del 2017 y que logró posicionarse como un éxito musical no solo por alcanzar el top 10 en países como Australia, Austria y Alemania, sino por durar más de 6 meses en uno de los conteos más importantes a nivel global. Los dejamos un momento con esta canción y ya volvemos a Las Voces del Libro. I don't know what it is, but I got that feeling. Waking up in this bed next to you, swear the room, yeah, got no ceiling. If we lay, let the day just pass us by. I might get to too much talking. I might have to tell you something. Damn, I like me better when I'm with you. Bueno, y con esta canción también le doy la bienvenida a nuestros panelistas de hoy, María Camila Núñez y Luis Izquierdo. ¿Cómo van?
Hola, buenos días, Laura, y buenos días a nuestros internautas. Qué bueno volver a esta cabina. Yo no había vuelto esta temporada, pero me encanta siempre volver a U Rosario Radio y con ustedes siempre conectados.
Hola, María Camila. Hola, Laura. No, pues de nuevo aquí en la cabina de U Rosario Radio y haciendo Las Voces del Libro, y esperamos que todos nuestros ciberoyentes se conecten, escuchen los speakers y bueno, en fin, estamos como cambiando y modificando cosas, así que esperamos que todos esos cambios les gusten y nos acompañen siempre.
Así es, estamos muy emocionados por esta nueva temporada que se viene en Las Voces del Libro. La editorial tiene muchas cosas preparadas y pues, por supuesto, siempre con la gran ayuda y apoyo que es U Rosario Radio.
Sí, bueno, y para nuestro programa de hoy tenemos una nueva misión de que leen los profes, pero bajo una nueva versión, como un cambio,
es como
que
un remix
pequeño.
Es un remix de que leen los profes.
De que leen los profes. Ahorita vamos a tener la oportunidad de hablar con dos estudiantes, pero es un programa que desde su primera versión ha sido un éxito total. Y es que yo creo que a todo estudiante le interesa saber acerca de, digamos, los hábitos de lectura de las demás personas, de los estudiantes, de los docentes, de preguntarse más acerca de qué leen fuera de la academia, porque nos tenemos un imaginario en que solo leen las lecturas, que tienen determinados programas, determinadas sí, disciplinas, y nos alejamos un poco de la literatura, de la historia, de la lectura un poco de ocio.
En sí, general, uno termina siendo como esos caballitos que va como por el camino, que le ponen esas cositas alrededor de los ojos, como para que no vea nada más y no se salga de la vida. Así termina siendo uno. Tengo que leerlo de clase y solamente leo lo de clase, y el resto que me queda, tal vez dormir. Entonces es más o menos el plan, sí.
La verdad, sí. Y pues digamos que yo creo que una pregunta interesante para hacerle tanto a Luis como a María Camila, ya que son docentes, es cómo hicieron ese cambio de estudiantes, caballitos enmarcados en el tema del programa, ahora como docentes, porque tengo entendido que la carga es mucho más pesada. O sea, ahorita tienen un compromiso de leer las lecturas sí o sí, e incluso de leer un poco más para poder planificar un poco las asignaturas.
Pues ahora yo a veces me siento un poco más caballo que como estudiante, porque claro, en el compromiso de preparar las clases uno tiene que, pues, no solamente leer lo que le puso a leer los estudiantes, sino poco más, de pronto darles más datos, darles más información. Pero digamos que mi refugio, entre comillas, es como para salirme de eso, son las series. Entonces, porque claro, uno termina también viendo, no sé si le pasa también a Luis, uno termina también viendo series sobre las cosas que enseñan, pero luego entonces se termina también viendo otro tipo de series, y uno también es muy ñoño, y entonces empieza también reconociendo cosas de las cosas que dicto, de las cosas que veo en clase en otras series. Y entonces creo que eso también puede ser una herramienta para decirle a los estudiantes, venga, estamos hablando, bueno, en mi caso, estamos hablando de historia de la medicina. En esta serie algún día se vieron este chiste que hicieron, eso es historia de la medicina. Entonces digamos que también puede ser una herramienta que pues está un poquito más allá, llamarle un poquito la atención a los estudiantes para salirse un poco de lo...
Por supuesto, María Camila, que las series se... empiezan a funcionar un poco en el marco de ser como una herramienta pedagógica, ¿no? Inclusive lo hemos visto en algunos podcasts de los libros que de los libros que hemos tocado acá, frente a las películas, frente a la música, inclusive por eso nosotros también acompañamos de música. Yo lo que tengo en las lecturas es que a mí lo que me gusta ir en realidad son de los secretos oscuros de lo que lee la gente, ¿sí? Porque yo creo que hay cosas inconfesables, como cuando uno, pues yo puedo decir, por ejemplo, a mí me gusta Ricky Martin, ¿no? Y entonces todo el mundo dice, pero wow, ¿cómo vas a confesar eso?
Oye,
sí, entonces dije, no digas eso en público. Y digo, no, pues me gusta, ya está, me parece fascinante, me parece súper chévere, baila muy bueno. Sí, me gusta Chayanne, dice, no lo digas, por favor, tú eres profesor, eres docente.
No lo digas en un programa de radio. No, en un programa de radio, favor,
te están vendiendo, por favor, que no. Sí, ¿quién te va a buscar después? ¿No? O otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, en fin, yo, por ejemplo, tengo cosas oscuras en la lectura. Me gustaba mucho leer El Espacio. Me gusta leer, vea, por eso me limpio los zapatos allí al frente, porque me pasan el periódico sin comprarlo, porque hay unos matices interesantes que seguramente a los amigos antropólogos pues les encantaría toda esa dinámica y de esa literatura, entre comillas, que hay allí, ¿no? Porque ni siquiera es periodismo, diría yo. Pero bueno, ahí hay muchas pasiones. Y esas pasiones así ocultas son las que me parecen interesantes revisar, porque el canon pues está, y además todo el mundo dice, no, te preguntan, ¿has leído el Ulises? Claro que he leído el Ulises, obviamente las tres primeras páginas, lo demás no lo entendí y ya está. Entonces prefiero decir que me gusta Ricky Martin y que leo El Espacio, y leí El Espacio y ahora leo Bea.
Buenísimo. Ya sabemos, ahora... a quién preguntarle chismes.
Y sobre eso, ¿ustedes no se han preguntado un poco qué creen sus estudiantes, a qué tipo de narrativa, a qué tipo de... no sé, como a qué tipo de literatura pueden estar un poco más guiados ustedes como docentes? Porque yo me pregunto, María Camila, en un salón de clase, siendo muy correcta, siendo muy puntual, o sea, como qué imaginario le puede generar a los estudiantes, dirán, como no está, está pobre y triste, no sale de
yo
la historia, de la biología, pero te podrías apresurar a decir de pronto algo por algún comentario. Bueno, ya hablaste un poco de lo de las series, pero yo siento que eventualmente uno va soltando alguito que le dice mucho sobre lo que uno lee.
Lamentablemente, bueno, tal vez no lamentablemente, soy muy evidente en que me gusta Harry Potter. Entonces la cosa en la que cargo el carnet es de Harry Potter, entonces yo supongo que me ven y tal, Harry Potter. Entonces lo que usualmente me pasa es que en un salón nuevo que no conozco los estudiantes todavía, entro y no creen que soy la profesora, porque entonces voy de tenis o de alguna cosa. Entonces cuando empiezo ahí sí a decir, bueno, buenos días, tal cual, no sé qué, entonces ahí sí es como, uy. Y creo que ahí es cuando empieza a cambiar el chip de es otra chica o alguna cosa como es la profe. Y ahí ya cambia también como todo el esquema de cómo se dirigen a uno y cómo le empiezan a hablar a uno. Pero
y
bueno,
en el caso de Luis, con sus camisas de flores, con sus colores llamativos, no, ¿qué tipo de literatura?
¿Qué tipo de literatura? Eso es una
hagamos
muy
el ejercicio,
pregunta.
Camila, ¿tú qué tipo de literatura como estudiantes de a primera vista dirías que lee? O sea, no sé, un tema de moda, un tema...
No, yo me lo imaginaría como siempre, como con un libro de Kant debajo del brazo. O sea, sí, con sus colores y todo, pero yo creo que me lo imaginaría así siempre, como, no, entonces, ¿cómo? No, no, así.
No. En términos filosóficos soy mucho más nichiano que kantiano. Yo creo que, es decir, el deber está ahí, pero yo creo que hay muchas cosas que tendría yo que matizar, ¿no? Como dice Sebastián, el director de la emisora, mis camisas son como... Chapo Guzmán, es que dice él, ¿no?
El Chapo, claro.
Por supuesto, a mí me gusta la literatura que tenga que rompa los esquemas, me gusta la literatura que no es lineal, un poco más como los no sé, ahora un ejemplo, cada vez que cuando le preguntan por lo que lee, siempre uno se encuentra con una... Es decir, pero, por ejemplo, para estar cercano a los estudiantes sin ser... por ejemplo, Mario Mendoza, sí, es decir, Mario Mendoza creo que es un escritor que ha podido llegar a través de su literatura, llegar a muchos jóvenes, meterlos en el camino de la lectura, y maneja unas transiciones del tiempo interesantes, y creo yo que en la medida en que los estudiantes y los docentes puedan leer las mismas cosas, al igual que pueden ver las mismas series, pues están generando allí unos vínculos interesantes que se pueden trabajar, y creo que en ese sentido la novela de Satanás, por ejemplo, que escribió sobre Poseto, confluyen muchos personajes, hay muchas historias que tienen vasos comunicantes, y eso es como lo que me gusta a mí de la literatura, ¿no? Pues para pensar algo rápidamente en lo colombiano. Además hemos tenido la oportunidad de invitarlo a las ferias del libro que ha realizado la Universidad del Rosario acá. Mario ha sido muy bondadoso con la universidad y siempre ha venido a esas invitaciones y hemos generado unos diálogos bien interesantes allí. Entonces yo creo que eso también es bueno, es decir, que están leyendo nuestros estudiantes nos permite a nosotros saber en qué códigos y qué es lo que ellos están, por dónde es que ellos se están moviendo. Porque a veces se queda uno como en, por ejemplo, el Kant, ¿no? Entonces yo el Kant, sí, yo medio lo entiendo, ¿sí? Pero ¿cuál es el código con el que hay que hablar ahora? Aquí hablamos de la traducción, ¿no?
Sí.
Voces del libro lo que hace es bajar del pedestal, sí, esos libros académicos y decir, mire, ¿no? Aquí están los datos, está la literatura, pues consultémosla. Y eso es lo que queremos hacer.
Pero también sobre eso, a mí me ha sorprendido también mucho ver a los estudiantes y pensar, no, acaban de salir del colegio o están en un proceso de formación que está empezando. Pero me sorprende cuando hago preguntas o me dicen, no, tal libro dice tal cosa, no, tal libro dice tal cosa, y uno no se alcanza a imaginar todo lo que está en la cabeza de esas personas. Que claro, están en formación, están estudiando, y que uno no se imagina de verdad cuál trayectoria o de dónde sale sus intereses. Entonces creo que eso también es importante tenerlo presente. No solamente uno como profesor, no, tal, las lecturas, sino de dónde más ellos pueden sacar como conexiones o información que les sirvan.
Claro. Bueno, yo creo que con esta pequeña conversación sobre nuestro programa de hoy, le damos paso a la recomendación musical de Luis Izquierdo, no sin antes recordarle a nuestros oyentes que nos pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter como @editorialUR, y que además pueden dejar sus comentarios y recomendaciones con el numeral LeeUR y las voces del libro UR. Nos encantaría saber qué les parece este tipo de programas, cuál ha sido su emisión favorita hasta el momento y qué recomendaciones les gustaría que tuviésemos presentes para futuros programas a propósito de que las voces del libro está a días de reinventarse.
En el 2020 sigue conectado con U Rosario Radio.
Luis Izquierdo conduce Las voces del libro.
Bueno, lo que vamos a escuchar ahora es Búho, ¿no? El búho que identifica un poco la filosofía. Es una canción de 2018, muy nueva. Esto es Mr. Fleet. Es un grupo musical colombiano de la ciudad de Medellín. El grupo nace en el 2007, ya tiene 12 años de trabajo. Está conformado por Sara Rodas, Pablo Ángel y Alejandro Bernal. Aunque la banda rechaza un poco los esquemas y ser identificada con algún género o corriente musical, ese sonido lo podemos identificar mucho con el synth pop y ese new wave de los años 80, artistas como David Bowie, Depeche Mode, Patti Smith, New Order, pues son como sus influencias. Vamos a quedarnos con ellos un buen rato y bueno, y seguimos aquí en Las voces del libro.
Sabes que vuelo sobre este lugar. Un silencio.
Estás escuchando Las Voces del Libro. Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos. ¿Eres de las personas que no se conforman con poco y dejan el alma en cada cosa que hacen? Acepta el desafío de la Universidad del Rosario y conviértete en el mejor. Nuestra U y su Escuela de Ciencias Humanas te invitan a ser parte de un espacio lleno de retos, luchas, sacrificio y satisfacciones, con un solo objetivo: formar estudiantes con sentido social y humano. Únete a nuestra comunidad rosarista con los programas académicos de Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Ciencias Sociales, Artes Liberales, Sociología, Antropología, Historia, Periodismo y Opinión Pública y Filosofía.
Soy Carlos Patarroyo, decano de la Escuela de Ciencias Humanas. Todos estos programas comparten un ciclo básico en el que los estudiantes están mezclados aprendiendo temas de sociedad, aprendiendo cómo enfrentarse a los problemas sociales.
Somos tu mejor opción. Mayor información sobre los programas que ofrece la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresa al portal web rosarista. Acepta el desafío UR y conviértete en el mejor.
Se acerca la tercera edición de la fiesta donde el rock colombiano celebra su pasado y presente.
Día del Rock Colombia. Colombia.
22 de febrero, Centro de Eventos Autopista Norte. Tarima giratoria. Más de 30 bandas colombianas y 4 internacionales pondrán sus mejores riffs en el festival que aplaude lo mejor del rock nacional.
Día del Rock Colombia.
Venta de boletería en Ticket Express y en todos los puntos Efecti del país, así como en las plataformas Rappi y Atrápalo.
Día del Rock Colombia.
Conecta con el Día del Rock Colombia con el hashtag El Rock es Nuestro y acompáñanos a vivir la gran fiesta del rock colombiano. Una invitación de Todo Rico y un Rosario Radio.
Yasmina Barrios, conductora del radio show El Tabloide UR. En este 2020 quiero invitar a todos los oyentes a que nos escuchen en nuestro nuevo horario de emisión, los martes a las 8 de la noche. El Tabloide UR, el espacio generado para crear debates sobre la gestión urbana a nivel local, regional, nacional e internacional. Si se pierden del programa en su emisión online, lo pueden volver a escuchar a través de la plataforma de Spreaker. Les recuerdo, los martes a las 8 de la noche. El Tabloide UR, un saludo.
En el 2020, sigue conectado con U Rosario Radio.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
La periodista Laura Ballesteros se conecta en Las Voces del Libro.
Bueno, y regresamos a Las Voces del Libro, programa editorial de la Universidad del Rosario, con la canción I'm So Tired, el primer sencillo del álbum debut del cantante y compositor estadounidense Love, canción que cuenta con la participación del también cantante y compositor australiano Troy Sivan, con la cual le damos la bienvenida a nuestro invitado, Camila.
Así es, bueno, hoy en Las Voces del Libro tenemos este remix, ¿no? De que en los profes, pues hoy le vamos a dar el micrófono literalmente a los estudiantes, entonces tenemos a dos estudiantes hoy con nosotros. Una de ellas es Ana María Mendoza Delgado. Ella es graduada del Programa de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario y hoy se desempeña como joven investigadora del Semillero Migraciones y Fronteras. Ana María, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Y también con nosotros está Valentina Sánchez Vélez. Ella es estudiante de Historia y de Periodismo de la Escuela de Ciencias Humanas del Rosario. Y además, seguramente también la conocen ustedes, internautas, porque es productora del programa Antropovoces acá de Rosario. Bienvenida, Valentina.
Hola, buenos días, Camila, Laura, Luis. Gracias por invitarme.
Nosotros felices de poder tener, digamos, este cambio en la narrativa de qué leen los profes. Ahora vamos a preguntarnos qué leen los estudiantes. Uh-huh. Ya al inicio del programa tuvimos la opción de hablar un poco sobre por qué es importante también darle la oportunidad a los estudiantes de que tengan este espacio para poder contarnos un poco de su trayectoria, de cómo iniciaron en la literatura. Y yo creo que sería una muy buena pregunta iniciar como a qué edad empezaron a leer, cómo fue que se introdujeron en el tema, uh-huh, de la literatura, quién, algún papá, algún profesor, algún docente, recuerdos.
Bueno, pues cuando yo estaba en el colegio, sí, no me gustaba tanto leer, pero en séptimo leímos La Odisea, uh-huh, y me llamó la atención tal vez porque pues antes nos ponían a leer libros como de, no sé, cosas tipo como, ¿saben? Cuentos infantiles que ya uno a cierta edad ya no le llaman la atención, y ya pues fue cuando pues pude conocer la literatura un poquito más pesada, más clásica, cosas que igual son interesantes pero te pueden llenar un poquito más, como pues obvio de lo que dice el libro, pero también con bagaje cultural e histórico que finalmente te alimentan para muchas otras cosas.
¿Y tú, Ana?
Bueno, y por mi parte, bueno, si bien como tú decías, los cuentos no hacían falta cuando uno era niño, sí me acuerdo de un libro que me hicieron leer en el colegio que se llamaba Malditas Matemáticas, y creo que por la edad que tenía y ese nombre, Malditas, sí, es como muy fuerte y era como el rumor ahí entre los estudiantes porque todavía éramos muy pequeños. Por eso creo que todavía sigue en mi memoria y me va a acordar de él como casi que el primer libro completo que me leí en la vida o algo así.
Okay.
Malditas Matemáticas, está bueno para recomendárselo a mí.
Sí, sí, estaba pensándolo.
En la época está perfecto, sí, está perfecto. Yo creo que los títulos seducen.
No, y además usted está hablando ahorita mal de Ulises, y vea, acá una de nuestras invitadas, uno pero de los libros que leyó con gran ánimo fue Ulises.
Ah, sí, pero en la Odisea.
Sí,
la
eso, Homero, perdón, la Odisea, sí.
La de Homero, sí. Porque es que hay dos Ulises, ¿no? Es que el Ulises de Homero es digerible.
Ajá,
el Ulises, okay, de Joyce es más bien un poco más complicado, ¿no? Sobre todo por la traducción. Si es difícil para los ingleses, mucho más para nosotros. Pero bueno, además, pues, en fin, hay que mirar. ¿Sabes que lo del título me gustó? Me gustó mucho lo del título. Quisiera saber cómo es, cuál es el título encantador que hemos encontrado en la literatura. ¿Mm? Así que uno diga, yo me lo leo.
Bueno, yo sí tengo un guilty pleasure ahí, es que yo, a pesar de que, bueno, yo en historia sobre todo leemos cosas muy académicas,
sí,
de esos textos que en verdad uno tiene que leer con cuidado y detenerse un momento para entenderlo, yo caigo con las novelas de adolescentes, yo caigo.
Muchos hemos caído ahí.
Y
¿cuál? ¿Pero cuál?
Hay uno que se llama Tres Deseos y es pues una chica y un genio. No sé si es tan comercial, me acuerdo que yo lo encontré y me gustó. Y pues es una historia de amor, al final el genio se va, pero...
¡Ah, spoiler!
Lo siento, pero tiene un intermedio muy bonito. Sin embargo, a mí los libros siempre es el título y sobre todo hay veces la portada es lo que más me llama la atención. Uh-huh. Y yo me acuerdo mucho de ese libro porque yo lo cogí y lo miré y medio lo ojé y yo, ah, bueno, me gusta, me lo,
sí,
llevo.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo algo que recuerdo ahora que menciona nuestra invitada el tema de los libros amorosos, es un tema de esa plataforma de Wattpad, en donde también son esos textos, sí, que están un poco más orientados a esas historias cortas de amor, a esos, pues digamos como a ese tipo de narrativas en donde aparecen vampiros, genios, novios de todas las edades, entonces salen con profesores, salen con el tío, salen con el de todo tipo, y un poco, me acordé un poco de eso, porque realmente yo tengo primas y hermanas de una edad que realmente consumen ese tipo de, okay, literatura, entonces es como cuestionarnos un poco cómo ese tipo de narrativas son las que ahorita están realmente produciendo interés en las niñas, en las jóvenes.
Pero yo creo que no solamente ahorita, o sea, los Beatles en su época, todas las niñas adolescentes estaban locas, digamos, sí, que perseguían ese imaginario del ídolo. Incluso hoy la palabra ídolo tiene una connotación muy, muy fuerte y muy social. Entonces yo creo que simplemente es que por medio de la literatura uno va encontrando cosas que no solamente le gustan, sino que le hablan a ese sentimiento que un adolescente está teniendo, y es que el mundo se le está viniendo encima. Entonces yo creo que, bueno, también es un poco que tal vez ha venido atravesando épocas, al parecer.
Pero es que lo interesante de esa plataforma es que tú misma generas ese contenido. Sí. O sea, no es específico inglés, francés, estadounidense, sino yo, Laura, de veintitantos años, me pongo a escribir una historia, la publico y digamos como que genero ese tipo de relación con las lectoras que incluso van guiando, ¿no?, un poco la narrativa. Entonces como no me pareció que quedara con el hermano, sino que saliera con X.
No puedo creerlo. Cosa.
Entonces siento que es un poco interesante, son historias muy cortas realmente, pero pues digamos como que le están jugando una narrativa un poco más interesante, sí, para poder, no sé, generar contenido desde el teléfono, desde las redes, que es lo que ahorita se está moviendo.
Y hay grandes proyectos que han nacido, no necesariamente en Wattpad, pero sí en las redes, como el proyecto After, que después fue un bestseller mundial, que nacen allí y después pasan al papel a un público, pues, digámoslo así, más masivo, aunque yo creo que es más masivo antes, sino que tal vez a ese otro público que no todavía no sabe. Pero yo creo que sí, es decir, estamos generando unas dinámicas distintas, estamos viendo que la escritura no es de una sola persona, no es algo que se siente una persona a escribir, sino que también hay la posibilidad de la colaboración. Para eso también está, pues, todo lo que tiene que ver con todo ese universo de Star Wars que ha sido creado por los fanáticos y los seguidores de Star Wars y de muchas otras series que están allí donde nosotros podemos intervenir las historias. Luego somos co-creadores de esas historias, luego el copyright también empieza un poco a temblar, ¿no? Y en las investigaciones seguramente nos va a venir a pasar lo mismo, ¿no? Entonces tenemos que como revisar y un poco en la docencia pues tener en cuenta también ese tipo de cosas que me parecen interesantísimas de trabajar a la hora de la posibilidad de la co-creación y la creación en conjunto, que además es lo que nos ha llevado pues a este estadio de la civilización, creo yo.
El estadio de la civilización, sí, es muy cierto.
Sí, es que tenía que poner palabras así como prosaicas. Es que después de que dicen que están leyendo aventuritas de amor, me toca poner seriedad.
Ay,
al programa.
Por favor. Es súper
fan de Ricky Martin.
¿Sí? Exactamente. Él que es súper fan de Ricky
en el
Martin.
Programa y cuestionándole los gustos a nuestras invitadas.
Había una novela que se llamaba Alcanzar una estrella en la que salía Ricky Martin, era buenísima. Era mexicana, buenísima.
Bueno, y nuestra
les
invitada.
Les recomiendo si hay en YouTube Alcanzar una estrella.
Ana María,
dos temporadas
¿algún
tuvo.
Guilty pleasure de literatura, algún texto que digas no fue tan popularmente conocido, pero que lo tengo ahí escondido y que me encanta, o algún tipo de género que de pronto no sea tan consumido?
Bueno, digamos que por mi parte, yo creo que lo que me ha llevado a consumir un tipo de género u otro ha sido el momento de la vida en que me he encontrado. Entonces sí siento que el contexto de mi propia vida, de mi vida privada, de mi vida personal, me ha llevado a buscar cierto tipo de como de género de literatura.
Sí.
Entonces en algún momento, incluso retomando la pregunta que hacían anteriormente, de algún nombre que me llamó la atención, leí el libro de Dios es Mujer, en el momento en que como que uno se está cuestionando un poco mucho lo de las cuestiones de creencias y demás, y dije como, bueno, qué curioso ver otra perspectiva y digamos diferente a todas las que nos han tratado como de inculcar, y creo que ese es uno de los libros que me gustó mucho, me pareció interesante cambiar el chip, cambiar como todas las creencias que se tienen normalmente, incluso pues no sé, digamos mi familia sigue siendo una familia muy recatada, muy de casa, muy católica, a la cual yo le mostré nomás el título del libro y ya se dieron un paso hacia atrás y me preguntaron qué se trataba. Entonces eso me pareció, y es un libro que está ahí en mi biblioteca.
Qué bien. Y digamos sobre eso, sobre lo que mencionaba Ana María, de cómo ha cambiado nuestro gusto, digamos nuestros intereses sobre lo que leemos, hablemos un poco sobre eso. ¿Cuál era su libro favorito, digamos, cuando eran niñas, digamos, más chiquitas, cuando empezaron a leer? Y ahorita, en este momento de su vida, ¿cuál es su libro favorito y cómo han visto ese cambio?
Bueno, mi libro favorito cuando era pequeña, aunque aún me gusta bastante, no me acuerdo el autor, pero se llama Amigos se escribe con H.
Okay.
Y me acuerdo muy bien que me pusieron a leerlo en el colegio. Y es un libro súper chiquito, de unas 80 páginas, yo creo. Y
el libro es una historia de niños. Los niños se conocen en el colegio y claro, la niña, pues está la niña y el niño que se llama H. Y es como la historia de cómo ellos se vuelven amigos, luego él se va, luego uh-huh. vuelve. Y es muy bonito porque es muy infantil. Sí. Es un libro que definitivamente un niño de 8 o 9 años disfruta porque seguramente se siente identificado. Ahora mi libro favorito, esto va, creo que va a sonar súper snob, pero mi libro favorito es Tom Sawyer de okay. Mark Twain. Pues lo leí, la primera vez que lo leí creo que tenía 14 y definitivamente es de ese libro al que yo siempre vuelvo. Siempre vuelvo, digamos cuando no tengo nada que leer o cuando no quiero leer lo que tengo que leer para la universidad, ahí está el libro y, okay. y siempre vuelvo.
Bueno, por mi parte, yo sí tengo serios problemas con las cuestiones favoritas, entonces no tengo casi que nada favorito, tengo muchos gustos. Okay. Digamos que cuando estaba en el colegio, leí uno que se llamaba Momo, de Michael Ende.
Ay, ¿qué? Sí, me hiciste acordar, es hermoso.
Sí, ese es uno de los libros que entrarían dentro de mis preferencias.
Okay.
No sé si mi favorito, pero sí creo que le marca a uno algo en la vida y como que también al leerlo a tan corta edad le enseña a uno muchas uh-huh. cosas que de una manera u otra uno no se da cuenta que las aprendió, pero cuando crece ve que están inmersas en uno. Uh-huh. Y también hoy en día, pues no sé, tampoco tengo un libro favorito. Me gusta mucho El diario de Ana Frank. Me gusta mucho el libro que escribe la amiga de ella, Nanette, el de Sobreviví al Holocausto. Me parece que contrastar los dos libros es como interesante porque es como ver una parte de escrita por Ana Frank y la otra parte, como claro, juntar las historias desde dos perspectivas diferentes, se complementan y te hacen crear como una imagen como un poco más amplia, un panorama más amplio de como esta historia del Holocausto y me gusta mucho.
Yo quisiera preguntarle a Luis, ¿cuál era el libro favorito de pequeño? Porque realmente hay, digamos, como un salto
hay
generacional.
Un poquito, una brecha muy chiquita, Luis, chiquita, muy chiquita.
Chiquita, pero que nos puede dar, digamos, una idea de también cómo los gustos y cómo los intereses desde los sí. colegios, desde la academia también cambiaba. O sea, qué tipo de libros entonces era los que le ponían a leer a los niños.
Mi generación fue criada por los japoneses.
Sí, okay.
Mi generación fue creada por los japoneses, entonces yo vi La Abeja Maya, José Miel, Marco, el Niño de los Alpes, que es una adaptación del libro Corazón del Mundo de Amisis, vi el Tom Sawyer adaptado por los japoneses, uh-huh. bueno, y otras cosas de ya robots y otras cosas así raras. Y por ahí, y bueno, y por un lado los japoneses, que yo creo que generaron una interesante cultura, y por el otro lado Walt Disney. Pero si yo me tuviera que quedar con alguien, también me quedaría con Tom Sawyer. Pero mi libro, el libro que marcó mi vida como niño fue La Isla del Tesoro. Se me olvidó el nombre ahora del autor.
A todos se nos olvidó, precisamente.
Pero La Isla del Tesoro para mí fue lo máximo. Y después una versión gráfica, que volvimos a la novela gráfica. En mi época había unas versiones gráficas muy bonitas de Moby Dick. Y ya mayor leí Moby Dick porque el libro gráfico me llevó a leer la sí. Moby Dick. Entonces digamos que esas grandes aventuras, una en el mar y la otra también en el mar buscando el tesoro, de Stevenson, en Busca la Isla del Tesoro, creo que fueron como los que marcaron mi vida. Y bueno, y pronto por Walt Disney, después conocí a Pinocho de Carlo Collodi, que también me pareció bien bonito. Me parecía muy bonito lo de Pepe Grillo.
Sí. ¿Sí?
Siempre quise aplastar mi conciencia, nunca fue posible. El imperativo categórico que estaba allí.
Bueno, y sobre eso, ¿recurrían a leer ese tipo de literatura de cuentos infantiles o cómo crecimos en el tema de la industria en donde salían las películas de Disney sobre Cenicienta, La Sirenita, etcétera? Como que nos quedamos con esa idea un poco audiovisual.
Pues no yo sé. Estaba pensando ahorita con lo que mencionó Valentina, un libro que me acordó mucho y se llamaba Me Llamo Sara Tomate o algo así.
Sí.
Que es, bueno, también un libro así sobre niños entrando de pronto a la adolescencia, encontrando su identidad. Pero digamos que también es que uno empieza a pensar esas cosas como adulto y dice, qué cuento tan bonito, o de pronto se devuelve a ver el libro que tenía chiquito como para ver cómo se narraba. Y estaba pensando en que ahorita también hay muchas personas grandes, digamos, adultas, en las que les gusta coleccionar libros para niños.
Yo soy una de ellas.
Exactamente. Entonces, no, por ejemplo, no es solamente por las historias, sino por las ilustraciones, que son espectaculares. Entonces, digamos que me parece que la literatura infantil no es que un niño la busque por sí solo, sino que uno se lo va dando. Y entonces eso también se va desde lo que uno leyó cuando era chiquito y además lo que le va encontrando riqueza cuando es más grande. Entonces eso me parece también muy, muy, muy especial. De hecho, estaba pensando en llegar a la casa a ver el de Sara Tomates para acordarme, porque me parece que me acuerdo que me gustó mucho en ese momento.
Sara Tomates.
Me llamo Sara Tomates.
No, para mí el libro de literatura infantil que más me gusta, yo no sé, es que no me acuerdo en mi época qué literatura infantil exactamente teníamos, pero para mí el libro más es Historia de un gato asesino.
¡Ay, qué lindo!
Asesino, sí, y el gato es realmente un asesino, y además, bueno, tiene se mete en líos, porque pues mata a un conejo y lo tienen ahí, pobrecito. Bueno, en fin.
Te pusiste en la posición del gato.
No estaba pensando en los abogados de esta universidad que harían con el pobre gato, sí, condenado por matar un conejo, ¿no? Es decir, por seguir sus instintos, ¿no? Sí, Freud, los abogados en el mundo animal, no sé qué harían, ¿no? Es decir, ahí hay cosas interesantes de ver.
¿Se ha visto una película que se llama Zootopia, Luis?
Sí.
Se la recomiendo. Vuelvas a verla y hablamos la próxima vez.
Del conejo y del gato.
Yo quería hacerles una pregunta a nuestras invitadas. Uno siempre tiene malos ratos, ¿sí? No solo en los noviazgos, uno tiene malos ratos siempre, en algunas cosas. ¿Cuál es ese libro que ustedes dicen, pero por nada del mundo yo le recomendaría esto a nadie, es lo peor a lo que yo me he tenido que enfrentar en la vida? Y pueden ser de la carrera, y si quieren echar al agua al docente que lo puso, echémoslo al agua.
Mejor.
A mí, un libro que me costó muchísimo, pero absurdamente, es El surgimiento del capitalismo de Fernand Braudel. Imposible, imposible, no lo logré, lo leí hace un año, no entendí, tuve que de verdad sentar a mis amigos y decirles cómo así el man dice que todo está en el Mediterráneo, pero no entiendo por qué. Hace un tiempo traté de retomarlo, tal vez porque era para la clase, yo estaba toda como tengo que entender, pero es de esos libros que toman tiempo más porque es historia un poquito más clásica, que es muy numérica, que es muy... fue en este lugar, en este momento, además que es un proceso que pasa, pues muestra cómo se pasa del mercantilismo al capitalismo. Uh-huh. Y para entender eso, pues uno también tiene que tener, por ejemplo, saber, por ejemplo, un poquito de la historia del capitalismo con Marx. Uh-huh. El Capital, uh-huh, pues me dio una buena base, pero es un libro duro, que uno tiene que leer con mucho tiempo, muchísimo.
Bueno, por mi parte, para responder esa pregunta, voy a contextualizar algo, y es que cuando surgió Facebook, o cuando yo creé mi Facebook, yo estaba como en séptimo de bachillerato. Me acuerdo mucho que habían estas páginas de acción poética y todas estas cosas,
sí,
que uno se la pasaba viendo con sus amigas, en mi caso, colegio femenino, y me acuerdo mucho que habían muchas frases de Julio Cortázar. Y eso me llevó, de una manera u otra, a decir, bueno, pues leamos algo de Julio Cortázar. Y me entré, creo que muy pequeña, a Rayuela y Fracasé en el Intento. Entonces, es un libro que creo que, no sé si fue por el momento en que lo leí, no lo entendí, y siento que volver a él e intentar volver a entenderlo es como algo que no, a lo cual no quiero volver a recurrir. Entonces, ese estaría ahí como entre mis elegidos para nomás.
Claro, y es que hay libros que realmente uno lo marcan y uno dice como no quiero volver a saber del autor, del libro, del tema, porque también digamos que a veces, y más que todo en el tema de la academia, como lo mencionaba Valentina, como que es una crisis que uno le da muy grave, decir como es que en esa clase ese tema puntual no lo entendí, y eso supone de pronto pues la base de otras clases, de otras teorías, y pues yo creo que ahí está el problema, ¿no? De cómo a veces hay literaturas, hay autores que realmente lo ponen a uno en una crisis y que le dejan como un sinsabor sobre la lectura, sobre todo de tipo académico.
Igual yo creo que hay que repensar eso también. Y no solo en los colegios, sino en las universidades. Yo pienso que eso también pasa, las bibliografías tienen que renovarse. Pues a veces nos quedamos como leyendo unas cosas que uno dice, pero ya para qué esto nos leemos esto. Si, uh-huh, si además lo trae otro autor y lo explica rápidamente y estamos en el siglo XXI. O sea, pues porque pues vamos, va cambiando todo. Y además porque también en los colegios a veces ponen unas cosas que uno dice, no, pues qué aburrido, ¿no? Yo me acuerdo que a mí me pusieron el mío 7.9. De noveno, o sea, cuarto de bachillerato, y yo decía, ¿pero qué es esto? O sea, no me hagan esto, por favor. O sea, yo odiaba la literatura. La odiaba con todo mi corazón. Y leyendo el mío, sí, peor, por favor. O sea, ¿para qué ponen a leer eso? ¿Qué gusto puede tener uno? Cuando hay otras narrativas, otras formas escritas que tienen mucho más fuerza. Uh-huh. Ahora la novela gráfica que está cogiendo tanto impulso, no sé, es decir, tal vez tengamos que modificar también lo que leemos y cómo también nosotros presentamos los resultados de la investigación, ¿sí? Porque tal vez no sea solamente en que el Mediterráneo y además 1000 páginas sobre un, no sé, ya la gente no lee 1000 páginas, no hay tiempo para eso. Sí, no sé, entonces, pues bueno, vamos a ver, no sé.
Bueno, hablando de libros que no nos gustan y que nos gustan, una pregunta que siempre hacemos en este tipo de programas de la que aprendemos mucho es cómo se tiene organizada la biblioteca. Entonces quiero preguntarles a Valentina y Ana María, ¿tienen biblioteca? ¿Cómo la organizan? ¿Qué tienen primero? ¿Qué después? ¿La juntan con películas o con música? ¿Cómo está esa biblioteca?
Bueno, yo tengo mi escritorio que arriba tiene 2 estanterías. Y acá al lado hay otro mueble. Uh-huh. Entonces, antes tenía mis libros de amor romántico adolescente.
Sí.
Pero cuando empecé a comprar libros para la universidad de historia, de periodismo, cómo hacer buen periodismo, este tipo de cosas, pues los libros se empezaron a acumular acá donde yo estudiaba.
Sí.
Entonces, llegó un momento en el que ya yo tuve que mover a todos los Juegos del Hambre, a todo Harry Potter, todo Crepúsculo, a la otra estantería,
sí.
Porque pues mi lógica para hacerlo fue, ya los leí,
sí.
Sé que están ahí por si quiero volver, pero ahorita lo que necesito acá arriba, encima de mi cabeza mientras estudio, pues son los libros teóricos e históricos que uso en mi día a día. Entonces cambiaron de posición, yo creo que porque ya yo pues pienso un poquito distinto, uh-huh. Lo que leo y como... Ya yo no leo, lastimosamente no leo como porque tengo tiempo libre para leer, porque como dice María Camila, si yo tengo tiempo libre es para ver Netflix o para dormir, y ya yo uso la lectura es para mis trabajos, para mis clases, para la tesis, y entonces, y a veces lo que me pasa y me pareció muy chistoso es que la última vez que compré un libro que yo lo agarré y dije me gusta,
sí.
Fue un libro de teoría histórica.
Pasa mucho, uno empieza a transformarse y es que en la feria del libro uno dice, no, necesito un libro para despejarme y luego llega al stand de, no sé, alguna editorial de esas maravillosas y termina comprando teoría histórica, termina comprando, no sé, esas cosas y así la biblioteca se va transformando, entonces uno va termina encontrando lugar para diferentes cosas. Entonces creo que eso que nos mencionaba Ana María de no las preferencias, sino como los gustos se empiezan a buscar, a encontrar un lugar, no solamente digamos en la cabeza de uno, sino físicamente, y eso también ayuda un poco a ubicarse en lo que quiere leer.
Bueno, por mi parte, mi estantería, la verdad, siendo sincera, lo ubico en tamaño, porque yo no soy de las personas de que termina de leer un libro y lo deja a un lado, porque si siento que el libro siempre voy a poder volver a él.
Uh-huh.
Entonces soy de poner letreritos, de poner colores a los libros y de recordar que siempre hay, en algún momento puedo volver a él y no por haberlo leído voy uh-huh. a dejarlo de leer. Entonces el orden de mi estantería, pues como les digo, está por tamaños, tiene absolutamente todos los libros míos y los de mis papás, porque tras del hecho tenemos como la biblioteca
sí, claro.
De todos los años anteriores de ellos.
Y le quito la biblioteca a los papás.
Y así está organizada. Además de los 3 libros que siempre tengo encima de mi mesa de noche, porque antes de leer tengo que leer, antes de dormir tengo que leer, así sea un capítulo de algo para poderme dormir, entonces siempre tengo ahí mis 3 libros.
Es que eso es interesante porque una, digamos, las respuestas que siempre nos dan en esa pregunta es o los tengo por tamaño o por colores o por autor, por temas... Entonces digamos que es bien interesante saber eso porque claro, uno empieza a decir, no, estéticamente se ve súper lindo por tamaño, yo en algún momento también lo tuve por tamaño, pero también lo que nos han contado es que luego cambia, entonces creo que también en esa variabilidad de lo que uno lee, lo que se encuentra el momento de la vida en el que está, también el orden de la biblioteca cambia completamente, yo también ya cambié el orden de la biblioteca hace poco porque
y
sí.
Ahora que mencioné eso, Camila, yo recuerdo mucho nuestros últimos programas en donde los profesores responden un poco más a esos intereses y a esos gustos ya de adultos. Entonces, si bien tenían un espacio para los libros muy puntual sobre temas de temáticas, de distintas asignaturas que dictaban, también como que empezaban a darle espacio a ese tipo de actividades que ya por su edad o que ya por sus intereses empezaban a tomar. Entonces recuerdo que le daban espacio a la música, al jazz,
sí.
al arte. Entonces son cosas que me parecen muy interesantes porque nuevamente esta pregunta la hacemos para saber un poco de las personas, del carácter, del tipo de interés, porque siento que igual, y pasa con los libros, pasa con la ropa, pasa con absolutamente todo, la forma en cómo nos organizamos y cómo organizamos el mundo dice mucho de nosotros.
Pero yo también quería hacer una pregunta a todos acá también, a Laura y a Luis. Cuando ustedes les regalan un libro que no les gusta, ¿qué hacen? ¿Lo devuelven? ¿Lo dejan? ¿O se lo regalan a alguien más?
Yo lo regalo.
¿O a alguien más? Lista, ¿sí?
Sí, lo dejo y lo dejo al libre criterio. Okay. Como está este libro, lo leí, no me gustó, no tengo ningún interés, porque yo sí tengo un tema muy de desapego, entonces no me gusta ser acumuladora y guardo los libros puntuales que me gustan por X o Y razón, pero no me gusta acumular cantidad de libros porque sí, porque me lo regalaron, por el valor, por lo grande, por lo lindo, no, por...
Sí, y bueno, Valentina y Ana María, ¿ustedes qué hacen?
Yo creo que nunca me ha pasado, o no, sí, de pronto no lo tengo muy presente, pero sí, de pronto lo que hago, o tal vez no lo regalo, pero si les digo a mis amigos, como, oigan, leí este libro, no me gustó, alguno quiere leerlo y me dice, sí, me gustó, y eso es lo que hago, y pues lo hago también con mis libros, obviamente con toda la precaución de que los devuelvan, pero sí, a mí me gusta mucho eso, poder conversar sobre lo que leí. Porque no hay nada más feo que, por ejemplo, ver una película, leer un libro, ver una serie, y que uno solo se la vio y no puede hablar con nadie. Entonces yo creo que si me pasa en algún punto, pues sí, tal vez leerlo y compartirlo con alguien más. ¿Te gustó? ¿No te gustó? Si no nos gustó, ¿por qué no nos gustó? Sí, yo creo que yo haría eso.
Okay.
Bueno, yo creo que yo soy todo lo contrario a Laura. Yo la cuestión del desapego la tengo ahí como en problemas.
Como embolatada.
Como embolatada totalmente. Y así me regalen un libro y no me guste, yo siento que yo lo dejo porque yo digo, en algún momento me va a tener que gustar. O sea, uno va cambiando a lo largo de su vida y voy haciendo mi biblioteca. Sí. Incluso hasta con los que no me gusta y con los que quiero desechar, ahí están en la biblioteca, en algún momento los voy a leer.
No, y de pronto, porque en algún punto me pasó eso con la lectura, estaba muy harta y yo no la acabé de leer. Dije, no me gusta. Y yo cerré el archivo y ya no la acabé. Y después de un tiempo estaba haciendo un trabajo y dije, uy.
Ahí está
el tema. Y tuve que efectivamente volver a la lectura, volver a buscar el archivo, hacerla completa y encontrar la cita que necesitaba. Entonces tal vez a uno no le gustó, pero más adelante dice, ay.
Totalmente.
De pronto sí.
Service. Yo también le veo el lado positivo. Ay, qué pena, yo acá
tranquila
otra vez. El lado positivo a eso, incluso me ha pasado este semestre que he tenido que retomar lecturas y vuelvo y ya tengo los resúmenes, ya tengo todo, ya tengo las fichas de lectura y en cierto punto me encanta acumular todo en el punto en el siempre que lo voy a tener y yo sé que va a servir. Y eso sí, siempre lo tengo presente en donde lo dejé y ahí está.
Ahí está, perdón, entre otras cosas, tips para estudiantes que nos están escuchando, ¿no? Vayan guardando sus tips, sus lecturas, sus apuntes, las fichas de lectura, las reseñas que los profesores les ponen a hacer. ¿Es en algún punto les va a servir? Para
mucho.
Bueno, yo disiento de eso, todo lo que sea fotocopias, apuntes, cuadernos, ya están en el reciclaje. Yo guardo los libros, acumulo libros, pero también considero que deben circular. La mayoría de mis amigos se arriesga a regalarme libros, se arriesga, casi siempre dan en el clavo, pocas veces no llegan como que a algo no me guste en general, entonces digamos que porque me conocen ya, entonces dicen, ah, ya, eso seguramente le va a gustar y hace parte de la biblioteca por un tiempo. Si yo no reciclara mi biblioteca constantemente, ya estaría como inundado de libros, entonces... Okay. Yo los hago circular, a veces los vendo en Instagram, o otras veces los regalo cuando van a mi casa y digo, uy, mira, estás acá, entonces, pues si te sirve más a ti que a mí ahora, llévatelo. No hay ningún lío con eso, porque hay que circular los libros, tienen que ir cambiando de manos para que vayan generando historias nuevas en otros lugares, ¿no? Es un poco como la relación que uno tiene con una pareja, ¿no? Antes de casarse, o sea, uno no se puede casar con uno solo, uno se casa con muchos y la literatura es promiscua y los gustos son así, entonces tienes unas, las dejas, los apartas, yo no sé.
Pero entonces...
Mi ejemplo no tiene nada que ver con tu condición en diciembre, María Camila. O sea, es una cosa, la gente, las voces del libro no tiene por qué saber que te vas a casar, que tu novio te pidió la mano.
A propósito, recibimos felicitaciones, recomendaciones,
gracias.
Todo tipo de comentarios en pro de Camila y esta nueva etapa que empieza.
Gracias, gracias. Pero yo quería preguntarle a Luis antes de que se metiera en todo este cuento de la promiscuidad. Pero entonces usted le regalan un libro y no le gusta. ¿Lo lee? ¿Lo abre? O sea, sabe que no le va a gustar, lo abre devuelve a, lo cambia por otro libro en la librería.
No, lo que hago es hacerlo circular. Seguramente voy a encontrar a quién ese libro que alguien pensó que me podría gustar a mí, le va a gustar, no sé, a Laura.
Sí, es que yo creo que eso también es un detalle, y me pasa a mí también como Ana María, a mí me da como cosa, es como, no, me lo regaló alguien, entonces no puedo hacer eso. Pero conozco otra gente que es, no, va a la tienda y lo devuelve al otro día y lo cambia por un libro que quiere o simplemente se deshace de él.
No, yo le encuentro quién, a quién, a dónde tiene que ir ese libro, en qué biblioteca tiene que estar, qué biblioteca lo, quién lo va a aprovechar. Es decir, yo creo que las editoriales y todo esto que hablamos nosotros acá, lo que hay que pensar es en eso, es no en producir por producir, sino qué efecto va a tener con y dónde, con quién. Ahí es donde nos interesa. ¿Sí? Muchas veces pensamos es desde la academia en producir, pero ¿qué es lo que quieren ellos allá? Eso es lo que importa, porque es los que van a consumir. Si el libro se queda en un anaquel, en una biblioteca pública y nadie lo consulta, qué pena, docente, incluyéndome, no hiciste nada. ¿Sí?
Sí, claro.
¿Alimentaste tu ego? Muchos alimentan egos. ¿Qué podemos hacer? Cierto. Pues si no te leyeron, no hiciste nada. Uno escribe para que lo lean. Si no, no.
Sí, sí, es un buen punto. Bueno, yo creo que ya tenemos que ir cerrando. Sí. Aprovechemos que tenemos a nuestras invitadas en cabina y hagamos unas conclusiones supremamente rápidas sobre el tema de la literatura. De pronto algún libro que quieran recomendar, de pronto algún tip de lectura para poder incentivar a los estudiantes de pregrado o a los estudiantes de colegio, o algo al respecto, comentarios sobre el programa también son válidos.
Bueno, yo creo que algo que me ha servido mucho ha sido clasificar mis lecturas en todo. Entonces yo siempre tengo como casi que A, B, C, D, E. Entonces A, siempre los libros que nunca me van a faltar, que sé que me van a servir para todo, que sé a los que les hago las fichas de lectura de la mejor manera, y si son como de manera personal, son los que les hago como los post-it y les señalo las cosas de la mejor forma, y de así como hacia atrás, entonces como los B, como un poquito sí, los C, y así como que ya los E son cuestiones ahí de periódico o algo así, como historias que yo sé que no me marcaron mucho, pero que creo que en algún punto me pueden servir más como en estas cuestiones académicas. Entonces creo que todos deberíamos de tener una manera de clasificar las lecturas que vamos a hacer a lo largo de nuestra universidad, porque al final uno como que se arrepiente de no haber echado ojito a todo durante esos 5 años, y lo que no se hizo en 5 años ya en un mes no se va a hacer.
Cierto.
Yo sí estoy completamente de acuerdo. Uno tiene que hacer los resúmenes con esmero y con cuidado, porque yo tenía un profesor que decía que cuando uno lee en la fotocopia, entonces para no escribir en el computador o en otro papel, uno empieza a escribir a los lados.
A los bordes.
Él dice que eso es jeroglíficos universitarios.
Me pasa mucho.
Es cierto. Finalmente cuando uno, por ejemplo, lee una lectura y hace un buen resumen, después lo que uno ya logra hacer es que apenas lees el resumen ya te haces idea de lo que tienes, de lo que como de lo que consta la lectura y de lo que necesitas, que es básico. Entonces, hacer los resúmenes con mucho esmero, con mucho cuidado, y también ser muy organizado con sus lecturas. Ya pues muchos leemos en digital y no tanto en papel. Yo, dependiendo de la lectura, la imprimo o no. Pero, por ejemplo, si a ustedes les mandan sus lecturas en digital, pues ármense las carpetas en su computador, que sepan que está ahí, no que tengan que volverse locos buscándola en PDF porque sabían que la tenían y después ya no la encontraban, o también súbanlas a Drive. En Drive es una herramienta muy útil precisamente porque uno tiene sus archivos todo el tiempo con uno. Y de pronto también que traten de sacarle un poquito de espacio a otros temas. A mí pues sí, estoy de historia y periodismo, pero hay veces a mí me pasa y me di cuenta es que cuando yo estoy, por ejemplo este semestre que estoy muy metida en periodismo porque solo estoy viendo una materia de historia, yo no tengo tiempo para consumir periodismo si no es el periodismo que consumo para mis clases. Entonces, es decir, yo reviso la página del tiempo solo si tengo quiz de actualidad, pero no porque quiero saber qué pasó hoy.
Sí.
Entonces también es un poquito tratar de sacarse unos media hora, una hora, para consumir la literatura que a uno le guste.
Yo creo que algo que también es bueno es ir integrando un poquito los gustos que tenemos particulares de pronto sobre algún autor, de pronto sobre algún texto, y eso también nos incentiva un poco a tener esas pausas activas entre literatura y textos académicos y literatura y textos que nos ayudan un poco también a leer más rápido, a resumir las cosas un poco mucho más fácil de lo que eventualmente se hace en el colegio.
Yo creo que este programa me pareció muy chévere, no solamente porque sabemos qué leen los estudiantes, sino cómo leen los estudiantes, y muy, muy relevante para este momento que está empezando el semestre. Entonces, claro, uno tiene que leer para el semestre, uno tiene que ser muy juicioso, hacer resúmenes. Entonces, acá les estamos dando unos tips y unos consejos que pueden que les sean útiles a los internautas, pero también lo que nos dice Valentina es importante, y es de pronto tener un espacio para darse, me gusta leer noticias, leer sobre periodismo, leer sobre lo que sea, dense un momentico, dense un break, literalmente, y encuentren maneras para encontrarse como con esa variedad de gustos, y que la lectura no solamente sea como eso que me va a llevar al final del semestre, sino algo que me perdure más allá del semestre.
Y para los que nos están escuchando allá al otro lado, nuestros estudiantes de la U Rosario, recuerden que en las redes sociales de la editorial de la Universidad del Rosario pueden encontrar la convocatoria para participar en la Feria del Libro, y así pues conocer no solamente el fondo editorial de la universidad, sino pues entrar en todo ese universo mágico de los libros y de la feria. Creo que son los países nórdicos los que van a estar invitados este
Estoy
año.
Estoy muy emocionada por eso.
Claro, yo
excelente.
Voy a leérmelos todos cuando venga con esa... No sé ni siquiera los países nórdicos qué idioma tienen. ¿El nordicio?
El norteño. Luis, por favor.
El norteño. La música norteña viene de los países nórdicos.
Los Tigres del Norte, sí señor. Así es.
Exactamente.
Bueno, y ¿dónde? Antes de ir a los recomendados, ya como lo dijo Luis, le recomiendo a nuestros oyentes que pueden dejar sus comentarios, preguntas e inquietudes sobre esta misión con el numeral Lee UR y las voces del libro UR en nuestras cuentas de Instagram, Facebook y Twitter, donde nos encuentran como @editorialUR. También que pueden revivir todos nuestros programas anteriores que leen los profes a través de U Rosario Radio y a través de la plataforma Spreaker. I don't think that they make anything that strong, so I hold on.
Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en las voces del libro te recomendamos.
La voz sanguera de María Camila Núñez, la escuchas en Las Voces del Libro.
Bueno, y para acompañar estos recomendados, yo me traje esta canción de Billie Eilish, esta artista norteamericana que ha ganado mucha fama en el último año. La traigo porque en los Grammys del fin de semana pasado arrasó y se ganó 5 premios Grammy, que incluye Mejor Álbum del Año, Canción del Año y Mejor Nuevo Artista. Entonces, para acompañarnos, traigo esta canción que se llama All the Good Girls Go to Hell.
Bueno, y en los recomendados, mientras escuchamos a Billie Eilish, tenemos que la profesora María Paula Hernández Ruiz escribió el libro Los Dolores Invisibles de la Guerra, modalidades e interpretaciones de la violencia armada en el suroriente de la Sierra Nevada de Santa Marta. Las experiencias durante el conflicto armado son únicas, diversas y a la vez similares. La aproximación etnográfica que hace la profesora María Paula Hernández y de su archivo han posibilitado la construcción de esta obra. Propone una inmersión en un mundo de vivencias diferenciadas en su singularidad y asociadas a sus semejanzas. Siguiendo esta senda, este texto se desarrolla el interrogante de cómo indígenas y campesinos habitantes de la Sierra Nevada de Santa Marta se han configurado modalidades e interpretaciones diferenciadas de la violencia armada a partir de las experiencias que vivieron a finales de los años 90 y comienzos del nuevo siglo.
Nuestro segundo recomendado es Colombia frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, retos desde los derechos humanos.
Listo, recuerden que todos estos recomendados los encuentran con nuestros distribuidores en Siglo de Hombre, www.libreriasiglo.com, en iBook, Google Play, Push, Amazon y por supuesto en el catálogo de la editorial de la Universidad del Rosario. Agradecemos a todos nuestros oyentes de haberse conectado una vez más con nosotros, a Camila, a Luis Izquierdo, a nuestras invitadas Valentina y Ana María, en producción a Diego Garzón Forero y Juan Carlos Ruiz, en control máster a Nelson Duarte y a la dirección de U Rosario Radio, Sebastián Ríos.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urrosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
请在 Twitter 上关注 Urrosario Radio.